Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí está el kilómetro 42, como cada lunes, aquí está como cada lunes, bueno, y también como cada vez que le toque, igual que a mí, Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy encantado porque voy a bajar de 2 horas en maratón.
¿En maratón? No,
sí,
creo.
Sí, sí.
En la media igual sí, pero
que
en
no,
el entero...
en maratón, porque voy a comprarme las zapatillas de,
sí,
de
sí,
bajar
claro.
De 2 horas. En serio. Esa,
espérate que no vaya a ser dopaje tecnológico esta historia, es muy curiosa, ¿eh?
Hola, Chema Martínez.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues estoy a tope. Mira, si bajas tú las 2 horas, pues yo también tengo que
tú bajas
bajar,
de la hora, tú bajas de la hora.
No, madre es... mía, qué locura, se ha desatado.
Sí, sí, hemos leído hoy en diferentes medios de comunicación que se están fabricando las tapas más avanzadas del mundo del running para poder bajar de las 2 horas en maratón.
Claro, es que es el viejo sueño, ¿no?, del ser humano, bajar de las 2 horas, pero parece que a corto plazo, al menos, por métodos naturales no va a poder ser. La evolución del atleta no da como para bajar de 2 horas. Recordamos, 2 horas 2:57 es el récord, hay que bajar 178 segundos y nunca se ha conseguido un récord tan largo en la prueba como el maratón. ¿Cómo se puede conseguir o cómo quieren las marcas que se consiga? Pues a través de las zapatillas. Y hay diferentes marcas y hay diferentes modelos que están haciendo diferentes investigaciones para tratar de bajar casi 3 minutos el récord de...
¿Qué les van a poner muelles o algo?
Bueno, pues por un lado se trata... ¿sabes lo que es el KERS de la Fórmula 1?
Sí,
pues,
claro.
Pues Adidas está intentando recuperar la energía que el atleta...
Adidas no, está Nike, es la...
Nike lo está haciendo a través de otro sistema, que es el sistema este de la
el
cuchara,
de la
fibra de carbono, y sí. Entonces eso quiere decir que te dé una sensación como que estás corriendo hacia abajo siempre, pero en el caso de Adidas está probando un sistema para recuperar la energía de la pisada. Es decir, el KERS era en las curvas, los coches acumulaban la energía y esa la podías utilizar luego. Pues Adidas lo que quiere hacer es recibir toda esa energía que se acumula en la pisada, guardarla y devolvérsela al corredor. O sea, que estamos ya entrando en unos parámetros realmente complicados.
Vamos a tener que llamar ya a Carmichael y que nos explique y luego decir si tenemos que trabajar también el cuello, como decía nuestro amigo Carlos Sainz, porque a lo mejor es importante.
En este caso los tobillos, hay que reforzar mucho los tobillos porque vas a recibir un impulso ahí que igual
pues
se va para adelante.
Es cierto, pues además que hay que tener un pie bastante fuerte, bien trabajado, pues estás en lo cierto. Bueno, yo, de todo esto que nos están llamando pues durante toda la semana muchos oyentes de Kilómetro 42, del partidazo, nos están diciendo que hablemos de ese reto de las 2 horas. Yo os pregunto a vosotros, ¿vosotros creéis que a día de hoy se puede? O sea, esos 178 segundos que ha dicho Joseba, que me parecen
brutales. A ver, nunca se ha bajado tanto... Un récord, de repente.
Record. No ha habido.
Claro, o sea, digo
más de maratón. O sea, 3 minutos.
Claro, es que
son casi 3 minutos. A nivel personal, claro. Me parece una campaña de marketing. Me parece que es algo ahora mismo imposible que no está al alcance de ningún deportista a día de hoy. Y yo creo que estamos envueltos en una campaña increíblemente buena, porque de hecho estamos hablando ahora de ello, para bajar de esas 2 horas en la maratón, que a día de hoy es utópico, porque antes de conseguir rebajar ese récord de la maratón, habría que haber bajado en 10.000, en media maratón, y habría que haber pegado un buen tajo a esas marcas. Ahora bien, es una campaña, nos hemos envuelto en ella, y ahora, pues bueno, lo que se está diciendo, unas zapatillas especiales. Curiosamente, la primera en lanzar la campaña ha sido Nike. Estuvimos viendo hace no mucho tiempo un corredor como era Kipchoge, que se le salía la plantilla de la zapatilla, ¿no? Yo creo que es llevar esto un poco al límite. En este caso, decir que con esas zapatillas vas a conseguir ganar un 4% de ahorro de energía, que es una barbaridad, un 4% que te va a llevar a bajar de esas 2 horas, me parece algo tremendo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es Adidas, que no es la marca de Nike, que supone la que ha sido la pionera, ¿no? En este caso, pues también garantiza un 1%, no es tan radical como el 4% de Nike, pero un 1% con otro tipo de sistema, ¿no? El de Nike es una catapulta a través de una suela de fibra de carbono, que recordemos que la fibra de carbono se utiliza los podólogos para hacer una plantilla, o sea, es algo que ya existe. También hay que recordar que hace años un modelo americano, Spira, sacó una zapatilla que tenía un sistema de muelles, con lo cual te ayudaba, ¿no?, a correr, y esta sí que las quitaron de mercado, porque hay que recordar a la gente que antes de utilizar un calzado o un tipo de material diferente tiene que pasar bajo, pues eso, los protocolos, los controles de, claro, de la IAAF, que es al final la que decide.
Como en todos los deportes.
Y ahí entra el asunto, por ejemplo, haciendo una comparación de los bañadores Speedo. ¿Os acordáis de los famosos bañadores con los que se batieron un montón de récords que luego, aunque se homologaron los récords, se quitaron?
Sí.
O sea, lo que pasa es que se prohibieron, vamos.
Que es complicado porque estamos hablando de, bueno, es algo que, bueno, que queda muy bonito, las dos horas que hay que hacer, como 1:59:59, que es algo tremendo, o sea, 178 segundos en 42 kilómetros es una barbaridad para un deportista de alto nivel. Entonces, se habla también de una mejora de las zapatillas en el peso de por debajo de los 200 gramos. Mira, yo recuerdo hace pues más de 15-20 años, yo corrí con una zapatilla que pesaba 42 gramos. Se llamaba, creo que era Mayfly.
¿42 gramos?
42 gramos. Era una zapatilla solo para utilizarla en una competición.
Y luego se tiraba.
Usar y tirar.
Y luego sí.
Desaparecía, claro, sí, prácticamente. La suela
zapatilla. Y de hecho era como una. Tenía el nombre de una mosca que vivía y moría todo en 24 horas. Entonces.
¿Qué marca era?
Era de Nike. Era, uh-huh. Además se llamaba. Creo que era. El nombre es parecido porque era Vapor. Me suena que era algo de Vaporfly. Sí. Uh-huh. Y esta, la que han sacado ahora, es Vaporfly Elite, ¿no? Entonces yo recuerdo que esta zapatilla, bueno, era la mínima expresión. Al final tratas de buscar mucha ligereza, que la zapatilla no pese, pero claro, si la zapatilla no pesa, todo el impacto de tu pie va contra el asfalto. Eso al final te sobrecarga y al ir más rápido, al tener que meter más fuerza, tu musculatura sufre más. Entonces al final la cosa se ha equilibrado.
Lo que arreglas por un lado lo pierdes por otro.
Efectivamente. Entonces por eso los 200 gramos que estamos hablando, que ese sería el peso más o menos normal de una zapatilla de competición, que puedes bajar un poquito más, ya son pesos razonables, ¿no? Entonces cuando juegas con eso, por eso siempre hablamos que a la gente normal, las zapatillas un poco rápidas, las zapatillas voladoras o las zapatillas de competición no son tan recomendables porque al final tienen que trabajar mucho la fuerza del pie y si no estás acostumbrado te sobrecarga mucho más. Así que al final, si mezclas todo la coctelera, me parece brillante la idea de, a nivel de marketing como proyecto, el intentar tener la barrera esa a las dos horas. Me parece a día de hoy, si os soy sincero, algo utópico, no creo que sea realizable porque depende de muchísimos factores y bueno, en este caso una campaña de marketing sacan zapatillas que costarán, pues no sé, imagino que en
torno a 250 dólares van a salir. Es que no es un proyecto experimental que se vaya a hacer dentro de 10 años, no, creo que en mes y medio, dos meses ya se van a empezar a utilizar.
Pero la historia está en
que son unos 250 dólares lo que va a costar en las primeras
los
zapatillas.
Los corredores aficionados no van a comprar esa zapatilla, yo creo.
Hombre, en primera instancia no.
El corredor aficionado lo que quiere es ir
con el tiempo y viendo cómodo, cómo evoluna.
¿No? Lo que quiere es ir cómodo.
Bueno, bueno. ¿Sí? Oye, si ya pero hemos no hablado es... en alguna ocasión, ¿verdad, Chema? De las pruebas que se han realizado en carreras populares, pruebas que uh-huh. darían doping, y hay un nivel de dopaje importantísimo. O sea, de gente que se dopa para bajar su marca personal, aunque no sea...
Esta semana ha salido...
¿Te acuerdas de aquello, Chema?
Sí. Esta semana hemos encontrado yo he visto alguna noticia también de alguien que ha dado positivo, que en dos años ha bajado de 34 minutos a 30 y ha conseguido hacer una hora 6 en media maratón, ¿no? A nivel aficionado.
¿Y de qué le vale?
Pues de nada, es algo que yo tampoco entiendo.
18 horas 6, bueno, pues muy bien, pues enhorabuena.
Sí, pero en este caso la gente
realidad,
que se...
vive igual con 34 que con 30.
Y dopándose.
Seguro, bueno, seguro que vivirá, si se dopa, pues seguro vivirá un poquito menos.
Hay mucho friki, así, hay mucho friki por todas partes, sí.
Pero de todas maneras, bueno, a lo mejor al sacar las zapatillas al mercado generan expectación y hay gente que se las pueda comprar por el mero hecho de comprarse esas zapatillas. Sí. Son diferentes, como decíamos, la zapatilla de Nike es una zapatilla en modo de catapulta, es la parte delantera, es inferior a la parte trasera, o sea, el talón sería más alto, de tal manera que parece que te empuja esa superficie que tiene en la suela de carbono, pues te ha ido un poco como el efecto catapulta. Pero te digo que hay muchas zapatillas, Adidas también tenía una con efecto ballestas, la que salió, esa sí que la retiraron como hace ya bastantes años, que se llamaba Spira, que era una zapatilla con muelles, un sistema de muelles, que creo que llegó alguien a correr la maratón de Nueva York con ellas y no sé si incentivaban a quien la corriera con ellas, si batiera un récord, había dinero por medio, ¿no? O sea que yo creo que al final se ha evolucionado muchísimo, este mundo da para eso y para más. Está bien que se creen campañas de este tipo, pero bueno, nosotros también estamos para poner luz y decir, oye, que bajar de dos horas a hacer una hora 59 es una auténtica barbaridad. Como campaña de marketing, maravillosa, ¿no? Porque todo el mundo habla de ello, existe este proyecto, se crean zapatillas, la gente está enganchada y bueno, y de todas maneras...
Y que hay una fiebre con el material en el running y en todos los deportes, que es increíble, o sea, todo todo se queda viejo muchísimo más pronto que antes. O sea, las zapatillas, aunque no las uses lo suficiente, como salga el modelo superior, ya estás deseando tener el modelo.
Oye, mira los equipos de fútbol, que cada año te sacan dos o tres equipaciones nuevas, pues cada año, cada
temporada. Más.
En el running pasa lo mismo y en el ciclismo, ya, para que te voy a contar. Claro. Ciclismo, vamos, o sea, la gente se gasta una pasta en el material que es alucinante.
Así que yo no soy muy, vamos, que no tengo demasiadas esperanzas, vale, en que primero se consiga batir el récord. Y yo creo que bueno, que puede ayudar, pero me parece excesivo ese 4%, ¿no?, de mejora. Me parece algo demasiado, ¿no? O sea, estamos hablando que una mejora en un deportista alto nivel de un 1% es algo tan tan brutal que, bueno, que garantizar un 4% del gasto energético por apoyo me parece nada. Oye, o sea, demasiado.
Chema, hemos empezado el programa con el tema de la pelea en Mallorca.
Sí.
Lamentables imágenes que supongo que habrás visto en un partido de infantiles de fútbol. Yo supongo que el atletismo está al margen de estas historias, pero también en el atletismo habrá padres que piensan que tienen a un Usain Bolt en casa y que el entrenador es un matado que no sabe sacarle todo el jugo a su hijo.
Sí.
¿Los Usain Bolt nacen o se hacen?
Bueno, yo totalmente, mi hijo juega al fútbol y de verdad que lo que hemos estado viendo me parece que tendríamos que hacer todos un examen de conciencia, todos los padres, y realmente que los niños vean que el deporte es un juego. O sea, te puedes ser en equipo, te lo puedes pasar más o menos bien, puedes ganar, puedes perder, pero no deja de ser un juego, es un deporte y es un juego. Y los padres, yo creo que el impacto que está generando el padre en los deportes está llevándose a extremos increíbles. Yo creo que tienen que dejar de ser entrenadores, los padres tienen que ser padres y educar a sus hijos, ¿no? Y no tienen que meterse en sobre todo en esta época tan importante, ¿no?, de la formación de las personas, que es cuando eres un niño y el deporte se utiliza como juego, ¿no? Y todo eso que aprendes de pequeño, esa sensación que te queda de ese deporte, es lo que vas a llevar a cuando seas el día mayor, ¿no? Si eres bueno, yo soy de los que pienso que nosotros nacemos con un mapa genético. Nacemos de una manera y ese mapa genético es el que nos va a marcar. ¿Que esas capacidades que tenemos nos pueden llegar un día a definir como grandes deportistas? Pues a lo mejor sí, pero nunca se sabe. El talento hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, y tienes que tener la suerte que en el camino, en tu formación, te encuentras con profesionales que te van a ayudar a sacarlo, no a reducir. Entonces, creo que los padres se están metiendo de lleno demasiado en deportes. Sobre todo se ve en el fútbol, pero también es corriente o es frecuente ver a algún padre también que se mete en otros deportes, ¿no? Yo lo veo así un poco desde fuera y sí que lo ves, ¿no? No sé si por la competitividad que tienen en sus padres, que ven en sus hijos, ¿no?, las prolongaciones de sus egos o lo que ellos no han podido ser. Pero el caso es que vivimos una sociedad tan competitiva que los propios padres estamos transmitiendo esa competición a los hijos, y creo que eso no es bueno, ¿no? Tenemos que tener a ganadores, a gente que gane, pero también tiene que haber gente que queda segunda, gente que queda tercera, niños que quedan octavos, porque el deporte da para todo eso y para más.
¿Cuánto, ¿no?, hay de entrenamiento y cuánto de genética?
Pues para
¿qué
mí...
¿Qué porcentaje pones tú?
Por ejemplo, en genética yo creo que 60%, 70% es una... Para mí es algo importantísimo, ¿no? Nuestros genes vienen marcados, y al igual que, por ejemplo, a nivel fisiológico, un consumo de oxígeno. Tú tienes un consumo de oxígeno, tienes esa capacidad... Y viene marcado un 75% genética y un 25% entrenable, ¿no? Pues más o menos yo lo llevaría pues igual, ¿no? ¿Qué porcentaje? A nivel de talento, a nivel genético, venimos marcados un 60-70%, y luego se necesitan pues capacidad de trabajo, voluntad, ser disciplinado, ser capaz de esforzarte cada día, sobre todo tener trabajada tu mente, ¿no? Ese trabajo mental que es súper importante. Al final son más cosas, ¿no? Uh-huh. El no lesionarte, el que tengas a tu lado profesionales que te ayuden, ¿no? Al final son muchas cosas, pero sí que es cierto que si no hay materia prima, o sea, si no tienes condiciones, por mucho que quieras y que tengas de todo demás, no vas a llegar a triunfar. Así que a todos esos padres, que no solo en el fútbol, sino en otro tipo de deportes, vamos a dejar a los niños que jueguen, que disfruten, que se diviertan, que se lo pasen bien. Porque si realmente tenemos un talento, un Usain Bolt, el niño va a salir. Si tenemos un Messi, va a salir. Si es un Cristiano, saldrá. Y no debemos meternos en eso. Pero hay que ser paciente.
Oye, para los que no tenemos esa genética, ¿cómo se mejora a grandes rasgos el rendimiento? ¿Cómo se consigue progresar?
Joseba, tú complicado.
Yo imposible. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, la verdad.
No, bueno, al final todos podemos mejorar de alguna manera. Salvo yo, que ya no voy a poder...
Pero, por ejemplo, ¿mejor mucha carga o menos carga y más selectiva?
Y más
de entrenamiento.
Bueno, pues tienes que ser consciente que existen pues diferentes formas de mejorar en función de lo que queramos mejorar. Podemos aumentar la intensidad, Es decir, podemos aumentar los ritmos a los que estamos corriendo o podemos aumentar el volumen de trabajo. Es decir, yo paso a hacer 30 kilómetros a la semana a hacer 40. Las dos cosas son buenas, las dos vías son utilizables y lo puedes hacer en función de tu tiempo, de tu disponibilidad. Tienes que tener en cuenta que si aumentas la intensidad de tus entrenamientos, no puedes hacerlo tan seguido y no puedes hacer tanto volumen. Si aumentas la a nivel de kilómetros, tiene que ser, o de volumen, tiene que ser una mejora no demasiado bestia. Es decir, no puedes pasar a hacer 30 kilómetros, no puedes pasar a hacer 60 la semana siguiente. Todo tiene que ser con una cierta progresión. ¿Qué haría yo? Si me dices, si tienes 3 días, ¿cómo mejorarías? Yo aumentaría la intensidad. Me gusta más no alargarnos demasiado a nivel extensivo, no obsesionarnos con hacer más kilómetros. Y creo que los últimos estudios que hay ahora dicen que las mejoras son mucho más metiendo intensidad. Incluso hay el IHT, o sea, trabajo de intensidad fraccionada, ¿no? O sea, que se mejora más y hay estudios sobre ello. O sea, que a mí me gusta pensar que ese trabajo de aumentar intensidades nos va a ayudar a mejorar.
Perfecto. Oye, una duda que tengo yo. ¿Cuántos días a la semana comes hidratos?
Pues creo que 7. Eso es como dices, esa pregunta
todos
a mí
los
es,
días, ¿no?
Todos los días.
Claro.
¿Cuántos días entrenas?
Los comes, los quemas.
Es que
todos.
Depende de eso, claro.
Los comes y los quemas, claro.
No, está bien que hablemos un día de la dieta si quieres, porque en función de lo que entrenes puedes tomar,
claro,
fuerza, proteínas, qué porcentaje en función de entrenamiento, pero bueno, yo creo que podemos, claro, llamar a un experto que nos ponga ahí las pilas.
Andrea,
y nos,
¿no queréis hablar con la nutricionista?
Andrea, ¿podemos hablar con Andrea?
Pues Andrea, eso, la llamamos Andrea, que nos arroje luz.
Andrea mete mucha caña, aviso.
Sí, 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 que sí. Es lo que necesitamos nosotros, que nos metan cañas con una tapa. Cañas con tapas, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo ahora me la estoy saltando, no Andrea, la dieta, últimamente y... Bueno, en fin, que espero que no me esté oyendo. Que, Chema, hablamos el lunes que viene.
Venga, un abrazo.
Adiós, Chema, un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.